Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna. Aparte del cabreo, hay muchas noticias. Todo tuyo, Manolo.
Bueno, hay que decir, ya te lo cuento a ti, Expósito, que el Barça fichó a Koeman porque decían que era un hombre con mano dura, que era el sargento de hierro. Escucha la conversación que hemos oído de Koeman con sus futbolistas en el vestuario. Según llegó, oye.
Soy el sargento de artillería Howe. La vida, tal y como la habéis conocido, ha terminado. Muy bien, levantaos, en pie, levantaos. Os quiero fuera dentro de 5 minutos. ¡Moveos! Somos silenciosos, somos rápidos, somos mortales. La derrota no forma parte de nuestro credo.
La derrota no forma parte de nuestro credo.
¡Más fuerte!
¡La derrota no forma parte de nuestro credo!
Bueno, el sargento de hierro que le podíamos llamar el Klitsch Koeman o el Ronald Eastwood, porque este los quiere poner firmes. Oliveros, ¿en qué consiste este método del holandés?
O John Wayne, sí, triunfó con Johan Cruyff, pero se acerca más a la libreta de Van Gaal, con el que trabajó también en el Barça. Es serio, quiere imponer su criterio y un protocolo muy claro, marca mucho los horarios y los métodos, exige puntualidad, tienen que llegar una hora antes del entrenamiento como mínimo. Koeman, en efecto, valora el talento, pero sobre todo con trabajo.
Hay calidad suficiente para poder exigir al máximo y a partir de ahora, si vamos a trabajar, tener un equipo fuerte. Yo creo que hay que hacer los cambios, entonces es trabajar mucho para recuperar el prestigio. Vamos a dar todo lo que tenemos. Yo creo que es nuestro oficio, yo creo que es nuestro trabajo.
Mano dura, disciplina y trabajo, trabajo, trabajo. Gil, con este nuevo método, ¿cómo lo llevan los futbolistas?
No sabemos si hay motes, como ponía el sargento de hierro en la película, pero digamos que el método Ronald ha aterrizado con buen pie en el vestuario del Barça. Mano dura o mano blanda, el grupo está contento con la manera de trabajar del holandés y ya espera también entrar en competición. Además, que Messi se haya quedado, ayuda. Hay ganas de ver cómo se plasma eso en el campo, pero resumiendo, Koeman, a día de hoy, convence.
Bueno, alguna cosa es el método de trabajo y otra es la filosofía de juego. Albert Díez, ¿hay ya pinceladas de lo que quiere Ronald Koeman para el Barça la próxima temporada?
Algo hay, Manolo, pero sobre todo lo que hay que hacer es mirar lo que ha hecho Koeman en Inglaterra, Holanda, España y con la selección de su país como entrenador, y vemos que no es dueño de un único sistema de juego, aunque parece que el 4-2-3-1 es el que quiere aplicar de inicio en el Barcelona. A partir de aquí, matices, cuidar el juego posicional, una presión media o el dinamismo en ataque y sobre todo, como reconoce el mismo Koeman, ser protagonista.
Yo creo que mi pensamiento siempre es tener balón, dominar balón, intentar jugar bien al fútbol y al final lo más importante es ganar el partido.
Pero para imponer tu filosofía te tienes que imponer en el vestuario. Por eso, David Sánchez, compañero de Radio Marca, ¿tú crees que la mano dura va a funcionar en el vestuario culé?
No es recomendable la mano dura en Can Barça, sobre todo si el técnico, en este caso Koeman, quiere acabar con tranquilidad, con normalidad y optando a títulos la temporada con el Barcelona. A día de hoy es inimaginable un técnico con mano dura, con jugadores en ese vestuario del calibre de Messi, Piqué, Suárez y compañía. A día de hoy ese vestuario manda más que el presidente y que el técnico. Es más, puede ser el vestuario quien aplique mano dura contra el técnico y contra el presidente Bartomeu. Imposible, Manolo.
Bueno, lo que sí parece muy claro es que Koeman lo que quiere es recuperar es a Messi. Hoy, Gil, nos hemos sorprendido porque hoy era día libre y ¿qué ha hecho Leo?
Trabajar en la ciudad deportiva. Se ha incorporado tarde y además tiene que seguir su propia pauta de trabajo. Así que, a pesar de esa jornada de fiesta en general, se le ha visto en San Joan Despí, siguiendo esas normas individuales junto a otros jugadores como Arnau Tenas o Sergio Busquets.
Bueno, Oliveros tiene varios pajaritos en el vestuario del Barça. Y me cuentan que ese vestuario del Barça, Olivero, se está volcando con el argentino.
Sí, señor. Ven contento a Leo Messi, muy enchufado, con ganas de trabajar. Llega el primero como el primer día y los restantes. Sabe que llega más tarde que el resto y quiere trabajar muchísimo. Y nos cuentan que contagia, en efecto, ganas de competir.
Bueno, hay que decir una cosa. Para que los grupos funcionen tiene que haber feeling, tiene que haber química. El año pasado las dos estrellas del Barça no mezclaban. Messi con Griezmann, Antoine con Leo. Pero Albert Díez parece que ¿Puede cambiar eso esta temporada?
Parece, y habrá que darse un margen. De momento, hemos escuchado a uno de los dos. Antoine Griezmann, recuerdo, afronta la segunda temporada en el Barcelona, ha hablado después de jugar con Francia, y eso, parece que Griezmann ya sonríe cuando habla del Barça, se ha reencontrado con Messi, y Griezmann está confiado en que surja eso que tú decías, el feeling entre los dos.
La relación con Leo ha sido parecida a la mía con Kylian Mbappé. Al principio no nos encontrábamos a través de los pases y necesité bastante tiempo para entenderme con él. Con Messi va a ir a mejor todo.
Bueno, entonces con Messi en el Barça, la gran pregunta, Dani Sanabre, que nos hacemos es si Ronald Koeman será capaz de encontrarle un sitio a Antoine Griezmann, porque el año pasado nada de nada.
Muy, muy difícil, prácticamente imposible. Es la pieza más difícil de encajar del Barça y es una pena porque le ves jugar con Francia y es una maravilla, evidentemente, como lo era con el Atlético de Madrid. Pero el otro día, hablando con Pichi Alonso, él decía que él ve un 4-2-3-1 en el Barça de Koeman con Pjanic y De Jong, doble pivote, y las tres medias puntas eran Messi, Dembélé y Ansu Fati. Claro, ahí no te cabe Griezmann, no te cabe de 9 porque no es un 9. Vamos a ver si el Barça ficha un 9, si no lo ficha. En cualquier caso, es una decisión muy, muy, muy complicada desde que se ha quedado Messi. Antes estaba muy fácil. Koeman le daba las llaves a Griezmann y Griezmann podía jugar casi de Messi, si quería. Ahora, muy complicado, casi imposible.
Messi y Griezmann, la parejita del Barça. Prepárense que vamos a hablar de la pareja del Madrid. Bale y Hazard.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
¿Ustedes se pueden creer que todavía no hemos visto una imagen de esta temporada de Gareth Bale vestido del Real Madrid? Porque hoy Miguel Ángel Díaz, segundo día, ¿y sigue sin aparecer por el entrenamiento?
Sí, Bale sigue sin pisar el césped de Valdebebas después de haber jugado un partido completo con Gales el pasado lunes, algo que no hace con el Real Madrid desde el pasado 4 de enero en Getafe. Bale se recupera de unas supuestas molestias en la rodilla. Hoy ha llegado el último a Valdebebas con 2 minutos de retraso, por encima de la media hora fijada antes de los entrenamientos. Está claro que si no resuelve su futuro antes del próximo 20 de septiembre, cuando el Madrid debuta en la Liga, lo más probable es que se quede fuera de la convocatoria.
Pero si algún amigo tiene Gareth Bale en ese vestuario, Edu Badía, es Luka Modric, donde, recuerden, los dos coincidieron en el Tottenham. ¿Ha hablado el croata del galés?
En una entrevista al diario The Times, con motivo del lanzamiento de su biografía, Modric habló de la complicada relación entre Gareth Bale y el Real Madrid. Asegura que el galés sigue siendo un gran jugador y todavía puede ser importante. Como adulto tiene que saber decidir lo que es mejor para él, dice Modric, y reconoce haber jugado al golf con Bale, pero que no le gustó.
Lo que sí parece claro, que un tío que gana 17 limpios por 2 años, que son 34, quitárselo de encima es complicado. Arauz, aunque se maneja ya la opción de que el Madrid incluso le pague dinero para que se vaya.
Sí, el diario británico The Telegraph, Manolo, afirma que el Real Madrid estaría dispuesto a pagar la mitad de su ficha de las dos próximas temporadas para facilitar su salida del club. Recordemos, como has dicho, que gana 17 kilos limpios por temporada, y además The Telegraph también informa de que Tottenham o Manchester United estarían interesados en el galés.
Bueno, pues cuidadito, porque algunos dicen que están interesados en el galés. Este, aquel, el de más para allá, pero realmente, Munilla, ¿hay algún equipo que pueda hacerse cargo de Bale deportiva y económicamente?
Mira, Manolo, la pasta está en Inglaterra y, por ejemplo, la puerta del Manchester City parece cerrada, porque Guardiola ya dijo, después de eliminar al Madrid este verano en la Champions, que no estaban interesados en Gareth Bale. El United podría ser otra opción, pero en este momento parecen más centrados en quemar las naves para el ataque con una opción de presente y futuro como es Jadon Sancho. Y el Tottenham sí que querría a Bale, pero cedido, y aún así tendría problemas para pagarle el sueldo. Con todo y con eso, la verdad es que más valdría que volvieran los chinos del año pasado.
Bueno, el que ha vuelto es Hazard, porque Miguel Ángel Díaz, el belga, ha reaparecido hoy en la Ciudad Deportiva del Madrid. ¿Para qué?
Sí, no ha podido disfrutar de día libre porque toda la plantilla ha sido sometida a las pruebas PCR por parte de la Liga. El belga no ha saltado al césped y ha trabajado en el gimnasio y con los fisios. Zidane le ha diseñado un plan específico para que pierda peso y coja la forma lo antes posible. Hazard tiene, prácticamente en japonés, estar listo para poder debutar contra la Real Sociedad el día 20.
Hoy nuestros compañeros de Marca en portada decían, con la foto de Hazard, el Madrid tiene un problema de peso. Pero es que Hazard tiene, Munilla, varios problemas, ¿no?
Sí, por ejemplo, tiene dos. Uno, que es la tendencia al sobrepeso, y otro, que son todas las patadas que lleva acumuladas en el cuerpo. Este verano, como el anterior, llega pasado de peso, no se cuida lo suficiente. El año pasado, recuerda que eso ya le costó una lesión muscular que le dejó sin jugar los tres primeros partidos de liga. Y con un tobillo tan tocado como el suyo, el sobrepeso, pues es peor aún. A Hazard le dan muchas patadas en su carrera. La última grave, todo el mundo la recuerda, la de Meunier ante el PSG en noviembre y que le costó la temporada. Y entre una cosa y otra, Hazard apenas ha jugado con el Madrid.
Bueno, decía Roberto Martínez, del seleccionador belga, le faltan 60 sesiones para ponerse bien. Conmigo ha hecho 14, es decir, le faltarían 46. Pero Ana Huerta, ¿los especialistas qué dicen de poner a Hazard en forma?
Pues Manolo, José Luis San Martín es preparador físico y ha pasado esta tarde por aquí por Deportes Cope y nos ha contado que hay que tener en cuenta que no todos los jugadores tienen la misma constitución y que Hazard además está muy condicionado por la inactividad que ha sufrido. Es un jugador que cambia mucho de ritmo y que necesita trabajar bastante según su perfil fisiológico. ¿Qué tiene que hacer para estar al 100%? Pues esto mismo.
Tiene que hacer un trabajo de fuerza muy metódico, muy riguroso, porque la fuerza, cuando el músculo se contrae, es un horno metabólico, con lo cual a él le va a venir fenomenal para quemar calorías. Pero lo que tiene que hacer ahora, pues, es entrenar para que adquiera ese nivel de confianza, que él va a tener la confianza cuando se encuentre bien, y por las características que ya he comentado antes, físicas, por ese perfil fisiológico, pues tiene que entrenar mucho, tiene que estar muy fino.
Bueno, vámonos a la reacción del Confidencial, ahí está Ulises Sánchez Flor. Mójate, Ulises, lo de Hazard, ¿qué es? ¿Falta de profesionalidad o mala suerte?
Los problemas de Hazard son evidentemente por falta de profesionalidad. Él es el único responsable de que llegue con peso de más, ¿no?, a la pretemporada del Real Madrid. Ahí tiene que ver cómo aprovechan las vacaciones otros veteranos como Luka Modric, como Marcelo, como Benzema, como Sergio Ramos, que entrena mañana y tarde, que tienen profesores y preparadores particulares, y se machacan para no perder el ritmo, la agilidad y estar en su peso ideal. Con lo cual, el belga debería mirarse en el espejo de los más veteranos y comprender que es importante cuidarse para rendir en la alta competición.
A ver, Gema, es importante oír de ti para rendir. ¿Qué nos vas a contar del Leroy Merlin?
Pues sí, es momento de llevaros a todos ahora mismo hasta Leroy Merlin, porque vaya precios increíbles que tienen para salir del desorden y entrar en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Es momento ahora mismo de recuperar espacios despejados y confortables en tu casita con todas las soluciones que nos proponen desde Leroy Merlin. Mira, te ponemos un ejemplo. El armario ropero de tres puertas en color blanco de la serie One lo tienes a 131 euros, como lo oyes, y de madera certificada de bosques sostenibles, fácil de montar y con apertura abatible. Con estos precios increíbles, qué fácil es entrar en tu zona de confort, ¿a que sí? Solo hasta el 28 de septiembre en Leroy Merlin.
Vaya triangulito que hay en torno a Luis Suárez. En un vértice, el Barça. En el otro, la Juve. Y ahora aparece el Atlético de Madrid. Porque recuerda, Munilla, lo que Antonio Ruiz adelantó en la COPE la pasada semana, que ahora empiezan a recoger varios medios de comunicación.
Sí, fue el domingo cuando Antonio Ruiz contó en tiempo de juego que el entorno de Luis Suárez llamó hace días al Atlético de Madrid para ofrecer al delantero. Simeone incluso habría llegado a hablar personalmente con Suárez, pero el problema es que el Atlético de Madrid tiene muy complicado competir económicamente con clubes, por ejemplo, como la Juventus.
Se habla de la Juve. La Juve dice que estaría dispuesto a pagar 3 de fijo y luego cantidades en bonos para llegar casi a los 15. Pero, escuchen lo que va a contar Oliveros. ¿Es verdad, Oli, que a lo mejor Suárez se podría quedar en el Barça?
Bueno, vamos a ver, Lama, han pasado 17 días y lo único seguro es que tras considerarle acabado, entre comillas, por parte de Ronald Koeman, Suárez sigue entrenando a tope y sonriendo. Y siempre te dicen que no negocien su salida con ningún club. Ayer le hice llegar a su entorno la posibilidad de que se quede, como hizo Zamorano con Valdano. Hoy en Sports Cope hemos planteado una encuesta sobre si creen que seguirá. Solo un 25% ha dicho que sí. Y en TV3 han informado que Koeman vería con buenos ojos que Suárez se quede en el Barça. Ante esta posibilidad, ni el entorno ni el club han respondido de momento ante la pregunta de Deportes Cope.
Agárrate, que se puede quedar a lo mejor Luis Suárez en el Barça. Claro, algunas cosas empiezan a cuadrar, porque Juan Arias, en el Inter insisten que Lautaro al Barça nada de nada, ¿no?
Javier Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán, ha cerrado un poco más la puerta a la posibilidad de que Lautaro Martínez fiche por el Barça, destacando la importancia del delantero argentino para el club interista. De hecho, los agentes de Lautaro están en Milán para renovar el contrato que expira el 2023. Son declaraciones de Zanetti a Fox Sports.
No solo el Barcelona, muchos clubes por ahí se fijan en grandes jugadores.
Pero Lautaro también tiene bien en claro que está en un gran club. Yo lo veo feliz estando acá con nosotros.
Por ahora no se va a ir.
No. Por ahora Lautaro forma parte del presente y del futuro nuestro. Y es parte de un patrimonio del club.
O sea, que le hacemos la aspa a Lautaro, que dicen que no se va a ir. Suárez le ponemos la interrogante. Y Gil, ¿qué hacemos con Memphis Depay? Que el hombre sigue esperando.
Pues esperar acontecimientos, porque de momento lo cierto es que el jugador le está ganando el pulso a su actual equipo, el Olympique Lyonnais. Tiene un año de contrato por delante, así que las cartas están marcadas, tiene la sartén por el mango y el club no va a contravenir sus deseos. De hecho, France Football viene avanzando que el Olympique Lyonnais, la oficina de Juninho, ya espera una oferta convincente del Barcelona y razonable para hacer la operación.
Bueno, lo que sí parece muy claro es que el Sevilla ha hecho todo lo que tenía que hacer. Firmó a Rakitic, firmó a Oscar y está a dos semanas de la gran final de la Supercopa. Y Víctor Fernández, ¿cómo está el sevillismo y cómo está Lopetegui?
Bueno, para el Sevilla y para Lopetegui no hay excusas, como siempre. Y pese a que ha disfrutado solo de un par de semanas de vacaciones tras ganar la Europa League, el equipo prepara, como dices Manolo, ya la final de la Supercopa de Europa. Y lo hace con la inercia con la que acabó la temporada y con la misma ambición. Lopetegui, en declaraciones a los medios del club, dice que el equipo vuelve a estar muy motivado ante un partido de altísimo nivel y no duda que el Sevilla, pese a la dificultad y el poder del Bayern, saldrá a jugar con la idea de volver a ser protagonista en la final.
Vamos a enfrentarnos seguramente ahora mismo al mejor equipo del mundo, ¿no? Vamos a prepararlo y sabiendo que lógicamente no queremos pasar de puntillas en ese partido, respetamos y admiramos mucho al rival, pero somos un equipo que tiene orgullo, que tiene ambición y que tiene ilusión.
Bueno, ambición, orgullo, ilusión, yo no sé si eso lo tendrá el Valencia, porque Hugo Ballester, Javi Gracia, el entrenador, ahora mismo está con lo justito. ¿Es verdad que hay pendiente una reunión para intentar acometer fichajes?
Bueno, una más, Manolo. Aunque parezca mentira, el Valencia sigue esperando llevar a cabo alguna venta más que alivie las arcas del club y acometer, como tú dices, algún tipo de contratación. Javi Gracia ha pedido, lo hemos contado en COPE, a Capogüe para el centro del campo y al menos otro central, mientras que el presidente habla de futbolistas cedidos o que queden libres.
Bueno, hablando de presidentes, atención Oliveros, ¿hay novedades en las elecciones a la presidencia del Barça?
Sí, señor. La Junta Directiva, que se ha reunido hoy, ha decidido que las elecciones serán 20-21 de marzo, es decir, en dos días, no en uno, en dos días, y se podrá votar por correo. También han dicho que la Asamblea de Compromisarios será el día 25 de octubre, coincidiendo con el Barça-Real Madrid. Y atención, reducción del presupuesto en un 30%. Pasaría de 1.047 millones a unos 700, con lo que los costes de masa salarial se reducirán.
Prepárense, que ahora vamos con lo feo del fútbol, las lesiones.
¿Qué haces el 14 de septiembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 15?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre. Y además no pagues hasta 2021. Nissan Innovation that Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank. Red de concesionarios Nissan.
Bueno, el Chimi Ávila se confirma la lesión de ligamentos cruzados. Hoy ha estado en tajonar Alberto Sanz. ¿Cómo está el chaval?
Pues el chaval dice que está tranquilo, aunque le voy a decir de manera suave, dice que está fastidiado y ha compartido en redes sociales una frase que dice que es otra batalla que la vida le pone y que la superará una vez más.
Estamos convencidos, hablando de lesiones, dos en el Valencia, Hugo Ballester.
Ni Cillessen ni Jason estarán disponibles para Javi Gracia en el estreno liguero valencianista. Cillessen de baja un mes, Jason 10 días.
Vamos con tíos que se recuperan. Pjanic se recupere cuando llega a Barcelona, Víctor Navarro.
Se le espera esta noche en la terminal corporativa del Prat, donde se encuentra ya la cadena COPE. Pjanic será presentado la semana que viene y siguiendo con el protocolo de la Liga, sus primeros entrenamientos serán al margen del grupo.
Creo que ha superado el coronavirus y que entrena, ¿quién es? Marco Antonio Sandé.
Mikel Oyarzabal, el mascarón de prueba de la Real. Tanto él como el belga Janosa, están a disposición de Manuel Alguacil. Siguen confinados Silva y William José.
Tenemos, por cierto, Escalera expediente X en el Betis porque hay un positivo sin identificar.
Así es, llevamos 24 horas con un positivo en el Betis. Se desconoce la identidad del jugador, aunque desde el club informan que está aislado en su domicilio, por lo que como mínimo se perderá la primera jornada.
Bueno, y hoy debuta el Paris Saint-Germain al equipo que, recuerden, el coronavirus prácticamente lo ha destrozado. Tiene 7 bajas. ¿Forman un equipo o no lo forman, Basteiro?
Lo forman, busca su cuarta liga consecutiva al Paris Saint-Germain. No están ni Neymar, Mbappé, Di María, Icardi, Marquinhos, Keylor ni Paredes. Sí están Ander Herrera, Bernat, Sarabia, Gessé en el banquillo, igual que Xavi Simons.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma.
Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, ya saben que empieza la Liga el sábado, que ya hay designación arbitral, que por ejemplo el primer partido Granada-Atleti lo va a evitar el mejor árbitro de España, que es Mateo Laoz. Y hoy Velasco Carballo ha explicado, Fouto, algunas novedades que nos vamos a encontrar el año que viene en los arbitrajes.
Sí, sobre todo con las manos y demás. Por cierto, esta misma tarde se ha reunido con todos los entrenadores de primera y segunda división. Han estado Zidane, ha estado Koeman. Una reunión, nos dicen, muy fructífera con todos los entrenadores de primera y segunda. Se van a sancionar, por cierto, esta temporada las declaraciones que atenten contra la honestidad arbitral. Y ojo, porque Velasco Carballo ha hablado de una jugada polémica en el Leganés-Real Madrid de la pasada temporada, la famosa mano de Jovic. ¿Y por qué no se revisó?
Pues sí, claro que se revisó. Revisarían la imagen, pues no lo sé, 5, 10, 15, 20 veces desde todas las tomas. Y bueno, entonces, ¿por qué el árbitro no va a verla? Pues porque el VAR no consideró que fuera un error claro y manifiesto. Entonces no le llamó. Pero además, sobre esa jugada en particular, sabéis que tenemos un grupo en UEFA entre las 5 grandes ligas. Esa jugada la compartimos y te puedo decir que para todos los asistentes a reunión, esa jugada era clara, meridiana y no la debatimos más de 5 segundos.
Bueno, recuerden que ese posible penalti de Jovic, si lo hubiera transformado en Leganés, le hubiera dado la permanencia en primera. ¿Cómo has sentado estas declaraciones ahí en Butarque, Santi Duque?
Pues fíjate, Manolo, no sé qué cabría más en el Leganés. Si que Velasco Carballo desentierre la jugada 53 días después, cuando nunca nadie en el Leganés habló de ella, o que lo haga encima para decir lo que ha dicho. En el Lega entienden que aquella acción fue mano, que se habían pitado manos muy similares en otros partidos, incluido en contra del propio Leganés, y que esa acción le pudo valer para quedarse en primera división. Así que indignación e incredulidad en el Leganés, centrado ya en el proyecto de volver a primera.
A ver, el árbitro que es el azote del VAR, Pedro Martín, ¿qué te parecen las declaraciones y las explicaciones de Velasco Carballo?
Bueno, pues no me parece mal que Velasco Carballo haya respondido una pregunta tan directa sobre una jugada tan concreta que influye en el descenso a segunda de un equipo. El problema es que Velasco Carballo ha tenido que responder sobre una evidencia. Pues claro que no era mano para pitar penalti, pero obviamente después de las manos que se han señalado en las dos últimas temporadas, es muy difícil justificarse ante los aficionados del Leganés, porque nos han vuelto locos con las manos y Velasco Carballo tiene bastante culpa de eso.
Ya saben que no hay fútbol ni viernes ni lunes, que se han remodificado los horarios. Pero la gran pregunta, ¿la Liga va a seguir adelante para pelear esta opción viernes y lunes para la segunda jornada, Fouto?
Sí, señor. La Liga de Tebas acata, pero no comparte la decisión de la jueza de competición de la Federación. No quieren perjudicar a los equipos a nivel deportivo ante la premura de la primera jornada y por eso ni viernes ni lunes. Pero tacha la resolución de sinsentido. Van a recurrir a Irene Lozano al CSD para que en la segunda jornada se pueda jugar lunes y viernes.
¿Y qué dice la Federación? ¿Tiene o no intención de negociar, Arancha?
Pues la Federación siempre ha mostrado predisposición al diálogo, no solo con palabras, sino también con hechos. Por ejemplo, en junio, accediendo, a pesar de que una sentencia le daba la razón, a jugar los lunes y los viernes por el bien de la competición y para que pudiera finalizar el campeonato. Así que siempre hay voluntad, pero dejando claro que la sentencia le da la razón.
Dos cositas más. El Valladolid ha presentado a Weisman, la Real ficha 2 canteranos para el primer equipo. Manu Torralba, tenemos fichaje de segunda.
Sumi llega a la Almería para 2 temporadas, Curro firma con la Ponferradina y 2 laterales cedidos, Zarfino al Tenerife y Víctor Gómez al Mirandés.
Y en Europa y en el mundo, Edu Badía, ¿qué fichajes tenemos?
Areola ya entrena con el Fulham, otro ex de la Liga, Batshuayi, vuelve al Crystal Palace, la Fiorentina ficha al ex del Milán, Bonaventura, un Milán que ha presentado al joven centrocampista de 20 años, Sandro Tonali.
Vamos que está Neri y Quique ya en la rampa de salida en el Tour.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía.
Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes.
El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche, en 13.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Mañana etapón, pero ¿qué ha pasado en el día de hoy, Eric Frade, en el Tour de Francia?
La jornada se convirtió en una clásica dentro del propio Tour. El suizo Hirschi dio una exhibición de 40 kilómetros para desquitarse de lo del fin de semana y firmar con 22 años su primer triunfo en solitario en el Tour de Francia. Entre los favoritos hubo calma.
Quique Iglesias, ¿qué han dicho los ciclistas ante la previa de mañana? ¿Cómo han entrado en línea de meta?
Es quizá el mejor gregario del Tour de Francia, Peyo Bilbao, del equipo Bahrein, que andaba en la fuga buena del día, pero que fue llamado a filas por radio para ayudar a su líder Mikel Landa.
Tenía piernas, ¿no? Pocas veces veo la línea de meta cerca y cuando la veo no me gusta fallar, pero bueno, no olvido a lo que he venido aquí, ¿no? A veces es difícil de entender, sobre todo cuando te estás jugando una etapa del Tour de Francia, pero bueno, no me gustaría cargar con la responsabilidad de que si a Mikel le pasa cualquier cosa, que pierda otro minuto en meta.
Bueno, escuchen a Eri y a Quique por lo que viene mañana. Vamos a ver, Quique, mañana ¿qué etapa tenemos?
12 más 1 es la etapa, el número de la etapa. En pleno macizo central, 191 kilómetros, 7 puertos de montaña, el último con la meta en la cima del Puy Marín, en el macizo central, puerto de primera categoría. El pelotón le tiene un montón de miedo a este día.
Y Eri Frade, dile los tiempos a la gente, cómo va la general, porque mañana va a ser día de papel, bolígrafo y crono.
Y apretadísimo, Roglic líder, segundo Bernal a 21 segundos, tercero Mactán a 28, Bardet 30, Quintana 32, igual que Rigoberto Urán, Pogacar a 44, Yates a 1.02, encontramos a Landa a 1.42 en la décima plaza y Enric Mas está duodécimo a 2.02.
Arauz está disputando la Tirreno Adriático y hay algo que destacar.
Pues que hoy ha ganado el australiano Lucas Hamilton con 10 segundos de ventaja sobre un grupo en el que estaban Geraint Thomas, Simon Yates y el líder Michael Busch. Fuglsang se ha dejado un minuto, Nibali minuto y medio y ojo, Froome más de 9 minutos.
Bueno, atención porque el coronavirus también ataca al motociclismo. Primer positivo y además Borja González es de un piloto español.
Después de haber salvado 5 grandes premios, el Mundial de Motociclismo tiene ya su primer positivo por coronavirus y además es un piloto relevante, Jorge Martín, el madrileño, que está disputando el título de Moto2, recordemos, tercera de la general, aunque empatado con el segundo y a 8 puntos del líder Luca Marini, se va a perder este fin de semana y tendrá que recuperarse en casa y esperar a ver si puede volver la próxima semana para la segunda cita que se disputará en el circuito de Misano.
Pasteiro, a lo largo de toda la semana se filtraba que Rossi podía anunciar hoy que dejaba las motos el año que viene. ¿Pero qué ha dicho el doctor?
Ha callado esos rumores. Casi con toda seguridad tendremos Valentino Rossi en la temporada 21-22. Solo deja al italiano un 1% de dudas.
La verdad es que la situación es la misma que hace 2 o 3 semanas. Pero estamos muy cerca ya de la firma. Y
bueno, y tenemos también tenemos premio del Gran Premio del fin de semana, Carlos Miquel.
Mugello, el Gran Premio de Mugello, al que llega Carlos Sainz con la moral a tope, en la que la noticia es que Sebastian Vettel se ficha por Aston Martin para la temporada que viene, y le hemos preguntado a Sainz sobre si puede haber más podios y él no lo descarta.
Llego aquí con ganas, con ilusión, con los pies en el suelo, porque ir segundos en carrera detrás de Hamilton como fuimos en Monza en una carrera normal es muy difícil que vuelva a pasar, pero con la ilusión de que si vuelve a pasar hay que estar lo más preparados posibles para volver a aprovecharlo.
Por cierto, que Carlos Miquel nos confirma que Sebastian Vettel se irá el año que viene a Aston Martin Y esta noche tenemos la primera semifinal del US Open, Ángel García.
Sí, las semifinales, Brady y Osaka, y el duelo de mamá Serena Azarenka, las femeninas. Las masculinas son mañana, la nuestra la primera, mañana 10 de la noche. Pablo Carreño, Alexander Zverev, solo jugaron una vez y ganó el alemán, pero Pablo está jugando muy bien. A continuación la otra semi, Medvedev Team.
Bueno, y recuerden, en el playoff de la NBA, de momento están ahí los Clippers 3-1 y Toronto ha empatado a 3 con Boston. Pero lo más importante es que a las 11:30 viene Juanma Castaño con el partidazo. Y ahora Ángel Espósito, ya ha terminado el carajal que tenía aquí. Ángel Espósito, ahora ya estoy relajado para escucharte a ti, ¿eh?
Ahora ya me lo pasas a mí. Gracias, Manolo.
Para ti. Hasta luego.
Hasta luego.